Estamos ingresando a la segunda fase de realización.
¿Qué realización?
La del desapego y la nostalgia de las fiestas.
Es cierto, ya finalizó todo el ciclo festivo y debemos hacer algo.
Lo de siempre, resistir.
Vamos a la fila del reparto con la ilusión intacta y la firme convicción de que no nos tocará nada. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
¡Damas y caballeros! Hoy es la 5.000.431 emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Segunda semana del 2023, iniciando.
Oiga, sí, es verdad. Bueno, superamos el primer fin de semana del 2023. ¿Cómo les fue, banda?
Yo aún no lo distingo, ¿eh?
Sí, no, días de semana, de fin de semana y así.
No, de dónde estoy, quién soy, a dónde voy.
Ah, bueno, una profundidad realmente filosófica, de perrona, o sea, como para empezar el lunes. Pero bueno, vamos a iniciar la semana ya en este enero musical. Llegó mi segundo lunes.
Excelente.
Tengo mariposas en el estómago. Estoy como ansioso. No lo sé. Tuve una larga conversación conmigo mismo. Una parte de mí decía, parece pirata, no sé si es rola como para iniciar la semana. Hay que echarle ganas, iniciar con brío, si no sé si es.
¿Y la otra parte?
Me decía, tú date. Es la parte que siempre me dice, tú date, no importa lo que digan, no importa, no puedes caerle bien a todos, no eres monedita de oro. Inclusive me decía a mí mismo, oye, güey, mis dos partes, ¿no? Estamos teniendo la misma conversación de siempre.
¿Sí? ¿Y la otra parte?
La otra decía, no mames, esa rola, qué pedo, si yo la escucho antes de salir de la cama ni me levanto. O sea, piensa en la gente que escucha esta madre mientras se baña, cabrón.
¿Y la otra parte?
La otra decía, no tienes por qué darle explicaciones a Naiden sobre la faz de la tierra. Si te gusta, es tu elección. Siempre habrá alguien que dirá, ah, mira, qué chido, no sabía la historia y así.
Chale, ¿quién ganó el debate interno?
Yo, sí, siempre gano. Así que sí, vamos con la canción de este segundo lunes de enero.
Son Flynn, The Clash.
Una canción que habla de una persona. En memoria de una persona. Son Leslie Flynn nació en 1941 en Los Ángeles, California. Murió en algún lugar de Camboya en 1970. Y la historia que hay detrás de esta canción es realmente fascinante. No de la canción en sí, sino de él homenajeado, podríamos decir, o del protagonista.
Claro.
O de esta persona. Son Flynn fue el único hijo que tuvo el actor Errol Flynn. Y la actriz Lily D'Amita. Al año de nacido, este bebecito, sus padres se separaron e iniciaron una larguísima batalla legal por la custodia del bebé, ¿no?
Sí.
Yo sé que Errol Flynn le sonará al que le suene, es una verdadera leyenda de Hollywood,
pues claro,
de las películas de pirata. ¿Cómo que le diga hoy un hijo de Leonardo DiCaprio o un hijo de Johnny Depp?
Claro.
Un galán de esas de películas de acción, el bigote finito de Errol Flynn, era muy conocido, y básicamente sus andanzas en películas de piratas y demás. Así que el joven Flynn heredó de su padre la misma postura, la misma belleza, la misma apariencia, la misma estampa que hiciese famoso al padre.
Sí.
Así que incluso en el temperamento inquieto, díscolo, turbulento, podríamos decir, Errol Flynn falleció cuando tenía son 18 años, así que anduvo mucho por la vida solo. Digo, más allá de que igualmente los padres estaban divorciados, había una tensión demás. Intentó con la actuación, un tiempo incluso animado por su mismo padre Errol, pero finalmente se encaminó como fotoperiodista freelance.
Chale.
O sea, voy a donde ocurran los acontecimientos, tomo fotografías y luego las vendo a medios de comunicación que estén interesados. En determinado tiempo, los más jovencitos, estúpidos y borrachos, inconscientes de aquellos momentos, iban en búsqueda de las guerras, que las había y muchas en ese tiempo.
Sí.
Así que justamente la historia de Son Flynn es que desapareció cuando cubría la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam también tuvo periféricamente otras cuestiones en el sudeste asiático. Así claro, que en 1970 estaba la guerra civil camboyana, recién iniciaba, ya estaba avanzadísima la guerra de Vietnam. Pero el 6 de abril de ese año, Flynn, quien por entonces tenía 28 años, junto al periodista y camarógrafo de la cadena CBS, Dan Stone, de 31, o sea, muy jóvenes ambos, sí, pues, yendo claro. a la aventura, rentaron unas motocicletas para recorrer la línea del frente de esa guerra civil, tomar las fotografías que pudieran, bueno, y luego venderlas a los diferentes medios de comunicación como cobertura, como fotoperiodista freelance, justamente. Y fueron detenidos por militares vietnamitas, en esos momentos estaban ahí en un puesto de control. Y nunca más se supo de ellos. Ahí desaparecieron, no, documentación, dos gringos que vienen, o moto, sea, están cubriendo, desaparecieron, no se supo más de ellos. En 1974, la madre de Son inició el recorrido intentando encontrar a su hijo. Todavía la guerra de Vietnam estaba activa.
Claro, claro.
Y la madre se... con lo puesto se fue para allá para ver si daba, aunque sea con la tumba de su hijo. Sí. Había, como siempre hay versiones en estas cuestiones de desapariciones, de alguien que lo vio, alguien sabe dónde estaba enterrado, que una fosa común en el límite de Camboya y Vietnam, unos límites muy borrosos en aquel entonces, en los túneles de justamente el Vietcong y demás, pero bueno, no hubo resultado. En 1984 fue declarado legalmente como fallecido Son Flynn, mucho tiempo después de su desaparición. Sí. Y en 1982, The Clash estrenaba su álbum Combat Rock. Y en ese álbum, Combat Rock, 12 canciones, el track 9 se titula Son Flynn.
Sí.
Y habla en parte de esta historia con mucha poética. 4 minutos 30, autoría de The Clash. En esta canción en particular, Gary Barnacle toca el saxofón en esta rola. Sí. Digo, es un detalle particular y porque
suena mucho.
Y porque no forma... Además que no forma parte de Clash, no es como un músico invitado, pero sí, tiene una característica muy especial esta canción.
Bueno, ese disco es inolvidable realmente. Es un disco que navega muchos géneros. Uh-huh. Es casi el último disco de The Clash, porque el siguiente, Cup de Grab, ya no hay dos de los cuatro,
sí,
¿no?
Sí, a ver, el siguiente, como dice usted, señor Lagartija, ya es Joe Strummer, Paul Simonon y otros, pero Combat Rock, es el último disco con Mick Jones, Topper Heaton en batería, o sea, es el último disco de Clash, técnicamente es el último disco de Clash.
Y de hecho la portada de Combat Rock del disco, uno de los mejores discos de la historia.
Para mí, coincidimos plenamente, si hay que hacer un top 10 de los mejores discos de la historia. Pero no es solo por fanatismo, como decía usted, Lagarto, oscilan muchos géneros, inclusive si uno va a ver el disco, a qué género pertenece, no es un disco de punk rock, tiene cosas de punk rock,
totalmente.
Tiene pasajes por funk, tiene pasajes por, bueno, por muchísimas cosas.
¿Sí? Bueno, y la portada, la foto de ese disco se realizó en una gira asiática medio extraña. Esas vías férreas que se ven allí es un paisaje tailandés. Y los cuatro integrantes hacía días que no se veían.
No, la historia de esa sesión fotográfica es única, es fabulosa, es muy pa' fans.
Sí,
pero está buena comentarla porque, a ver, Heedon ya, el baterista que en este disco en Combat Rock, lo que hace en batería en cuanto a novedades, digo, a mezcla de ritmos, estudios, a cosas sincopadas, a pedales, digo, efectos utilizados generalmente para batería, colocados de la guitarra, colocados en la batería, ritmos muy, muy originales.
Para un estudioso de todo eso.
Sin duda. Está casi ritmos mundiales, podrías encontrar ahí. Pero a la vez estaba sumido en la heroína y Strummer estaba muy en desacuerdo con esto y termina tomando la decisión de botarlo de la banda. Había tensiones porque Mick Jones discutía con Strummer de qué autoridad tienes tú para decir que uno de nosotros debe pertenecer o no a la banda. Yo, si se va él, me voy yo. Entonces esa tirantez de Jones y Strummer, que nunca quedó muy clara quién era el líder de los Clash, y andaban en tensión de si tenían que renovarse. Jones estaba siempre más como volcado a las nuevas cosas que estaban ocurriendo, como que el punk estaba muy bien, pero había, de hecho, luego de Vino en Big Audio Dynamite, claro, claro, claro. Que no tiene mucho que ver con The Clash en ese sentido. Y Joe Strummer estaba como también planeando algunas cosas, así que pelea de egos, sí, muy difícil. Y Simonon, el bajista, que andaba en medio de todas estas discusiones. En esa fotografía, que es la portada de Combat Rock, hacía, como decía el señor Lagartija, tiempo que no se veía. Sí, fue una gira que quisieron hacer ellos, ajá, pero por estas cuestiones políticas que tenían como banda y que querían estar en el lugar de los hechos, sí, y hicieron una gira por Australia, Nueva Zelanda, y quisieron de paso sumar Camboya, Vietnam. Ahí le decía a la gente, pero en Camboya y en Vietnam no hay mucha gente interesada, ni siquiera saben qué es. Claro. No va a haber público, pero nosotros queremos hacer pie ahí. Tocaron en Japón, fue algo bastante complejo. En los días que tenían de descanso se alejaban lo más posible, mientras uno salía por las calles a tomar fotografías, como el caso de Simonon, otro no salían de su cuarto de hotel, como era el caso de Topper Heron, o mucho desencuentro. Si podían alejarse, se alejaban, y para juntarlos realmente era un parto. Había que juntarlos diciendo, por favor, necesitamos la... Y ahí hay una sesión justamente en el sudeste asiático, donde están tomando coquitas de vidrio y en paisajes que tienen que ver como con la guerra de Vietnam. Sí. Digo, no progresó todo mucho esa zona luego de la guerra. Estamos hablando del año 82, o sea, estaba todo bastante fresco. Y la verdad que es fabulosa toda la historia que envuelve a este disco, que es un discazo, un discazo tremendo. Ajá. Para mí, y supongo que el señor Lagartija comparte esto, el mejor disco de los Clash. Sin embargo, era cuando la banda ya prácticamente estaba disuelta.
Es muy locochón eso, sí.
Es muy notable porque fue ya a modo de chismecito íntimo, podríamos decir, pero ya así es, como me dije a mí mismo, tú date. Es muy notable porque ese fue mi primer vinilo.
El mío también.
El primer vinilo, muy locochón, entre las tantas cosas que nos unen, señor Lagartija. El primer vinilo comprado a conciencia, diciendo, vamos, voy a comprar un disco, un vinilo. Antes había música en la casa, llegó música de otros, amigos que prestaban cosas, un cassette que sonaba por ahí, cosas de la radio, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Pero el primer un vinilo a elección, voy a comprar, fue este Combat Rock. Por lo tanto, no sé hasta qué punto, igualmente los críticos coinciden en que es uno de los mejores discos de la historia. No sé hasta qué punto es tan buen disco para mí, porque se aferra a esos sentimientos de elección, ¿no? Pero es muy notable porque yo lo escuchaba en mi cuarto a oscuras, y cada track de ese álbum es un viaje totalmente diferente. De hecho, comienza con Conoce Tus Derechos, Know Your Right, ¿no? Que alguna vez supimos hacer su cover, una canción bastante punk rock, y luego va flotando entre diferentes cosas. Y a mí, Sean Flynn, sin conocer la historia de la canción, estaba chavito, y sin siquiera conocer de las guerras del sudeste asiático, me situaba en esa atmósfera selvática, densa, pesada. Me hacía oler a pólvora y a calor sofocante, nocturno, sin tener idea ni siquiera del idioma, del inglés en que se cantaba.
Claro.
Pero ese saxo ahí, turbio, sonando como entre paisajes selváticos, y justamente el ritmo de tambores justamente de esa canción, más esas guitarras con unas cámaras alejadas, unos ecos alejados. La verdad que sí que viajaba.
Bueno, y Combat Rock, este disco, además tiene las dos canciones más conocidas popularmente de la historia de Clash, que son Judas Tadeo, Judas Go y Rock the Cashback.
Tiene
esos dos exitazos,
podríamos decir, total.
Algunos trascendieron mucho más allá.
Allá del punk rock, de Clash. Si alguien, si el mundo conoce a The Clash, tiene otras canciones, algún fanático o alguno que sabe de The Clash, como el Diegucho de Tijuas, dirá, no, pero hay tantas cosas. Hay muchas cosas, por supuesto, que está London Calling, que hay muchísimas canciones, pero a ver, Judas Tadeo, Judas Go y Rock the Cashback lo conoce la tía Berenice de Acapulco, sin saber, le gusta Luis Miguel y eso lo conoce. A ese nivel estamos hablando. Bueno, en fin, nos fuimos largos, pero qué hermoso. Llevamos a los Clash en el corazón.
Y por más perfectamente. Que, me veo entrando en la tienda de discos y llevándome el disco, güey.
A huevo. Un disco
fabuloso. Otros discos no lo recuerdo.
De hecho,
pero de ese.
De hecho, sí, están los dos aquí en la nave, dos vinilos ahí en la nave. Y en algún momento hablamos de deshacernos de uno, porque el disco está repetido. Esas cosas no se pueden. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos iba a hacer los conflictos del espacio cósmico, les sale el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán, ¿cómo está, Capi?
Un disco que puedes encarar con diferente tema, diferente rola, diferente canción, depende del día, el ánimo que tengas, ¿no? O sea, porque hay cosas muy arriba y hay cosas profundas, oscuridades, como para escuchar en la oscuridad de un viejo cine. Señoras y señores, podríamos hablar horas de track por track de este disco. Sí,
imagino que esta canción le gustaría mucho a Luca Prodan. No sé por qué, pero tiene un aire también a Sumo, ¿vio?
Sí. Un día hablando, ¿no? Con el Luca Prodan estaba muy, muy enfadado con sí mismo, porque por cuestiones de la vida tenía los tickets para ir a ver a Clash.
Exacto.
Sí, y se distrajo con cosas, como Topper Hedon, que se distraía con cosas, pero en este caso se distrajo y siempre recordaba puta madre. Qué mierda. Pero sí, sin duda. Lo imaginamos en su habitación romana. Claramente. Sí, por supuesto. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Mudita.
Muda, usted es la productora de este programa. Usted es la que tiene que poner límites a estas cosas cuando se van al pasto, cuando se ponen como locas y uno empieza a hablar y así. Y como un. Perfecto. Está bien. No la vamos a poder limitar el viernes cuando ella venga con su antro a cuesta. Pero por supuesto, si no hay nada más bonito, insistimos, no imaginamos la vida sin música. Sería algo tan triste, una experiencia tan desagradable sin música. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es el Mico.
Sí, que soy
el
Mico, vente, venga.
Sí.
¿Qué es eso, Mico?
Bueno, está a cargo de la nave, pero también está a cargo del viaje, porque si usted... Bueno, sí, entiendo, pero es que no hay viaje si usted no ultima los detalles y coloca los conectores donde corresponde, los cables. Claro. Totalmente, mi corete. Sí, ¿cómo la va llevando esto de la novedad del 2023, que es un año que cómo es? Sí, todos estamos igual, Mico. Yo creo que en ese caso coincidimos absolutamente. Damas y caballeros, en el programa de hoy tenemos una primera cita. Abordamos esos momentos horrendos donde no podemos enojarnos. Sorprendemos a un cliente, pateamos a los palos y tenemos un bidón de selecto tequila. Lunes, dispuesto a reflejar nuestra predisposición hacia él. Como siempre, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa. Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa, le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que por lo tanto puede quedárselas. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Aguascalientes, México, y el Changuimba.
¿Cómo está, Changuimba?
Bueno, el Changuimba dice, les traigo mi primera cita romántica. Infantil, totalmente infantil, pero uno empieza con sus primeras armas sobre el romanticismo.
Sí que sí.
Y bueno, fue con una chica que me gustaba profundamente. Y es un bello recuerdo. Yo tenía 10 años y era un niño maduro, dice... Changuimba, escúcheme. Hoy no es un hombre maduro y usted me quiere vender que era un niño
hay
maduro.
Hay cosas que se pierden.
Sí, hay cosas
como
que se pierden.
Como niño era maduro, luego quedé así.
Yo era un niñito muy serio, muy maduro, muy. Sí. Bueno, estaban pasando.
Suele pasar,
Sí, estaban pasando en el. Que uno va perdiendo dotes, sí, sin duda.
Madurez.
Va a perder muchas cosas, ¿no? Era que, como que era más inteligente antes, como que tomaba mejores decisiones, como que era más. Más chido. Antes eras chido, carnal. Bueno, la cuestión es que yo tenía 10 años, era un niño maduro. Estaba pasando en el cine la película de la bruja de Blair y había lucubrado un plan totalmente siniestro para estar con la niña que en ese entonces me gustaba. Invité a un amigo y a mi amiga para no verme tan obvio, porque yo madurez es combatir la obviedad, ¿no? O sea, ¿cómo voy a quedar como un...?
No, por favor.
No, o sea, entonces, un galán que decía, o sea, los estoy invitando a todos, o sea, en realidad. No es que me mueva un interés, no quiero ir solo al cine, no, simplemente. Claro. Bueno, así que nos juntamos en la casa de mi amigo para preparar las palomitas y fuimos por unos refrescos, chicos, para no gastar en la dulcería.
Bien.
Ya, o sea, les dije, maduro, nada, ahorrativo y demás. Bueno, todo iba bien, su papá nos llevó al cine.
Ajá.
Qué fascinante que es la función en la historia que cumplen los mayores en las historias infantiles. Porque digo, porque nosotros como niños... Sí. Somos súper independientes.
Obvio, sí.
O sea, el pedo va a estar así, hago las palomitas. Y en determinado momento es, papá nos lleva. y los padres, el mayor encargado de la situación, sabe cómo es el pedo. Entonces, bueno, trata ahí como de estar, pero ser invisible.
Póngale, claro.
Digo, en el mejor de los casos, hay mayores que la verdad son un castre. Sí, es preferible decir, no, nos vamos en transporte público. Sí, pero uno como niño como que se siente súper independiente, súper resuelto, súper todo el pedo, pero en determinado momento decir, ¿y ahora cómo vamos? Bueno, papá, chaparo, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, todo iba bien, su papá nos llevó al cine.
Bien.
Pagamos y no, además es ese momento donde el adulto ya deja de ser necesario.
Claro, claro.
Que, a ver, muchas madres y padres lo habrán notado en la mirada de sus hijos, como cuando los miran en la,
¿ya está?
A una cuadra de la escuela, como diciendo, ya, ¿te puedes ir? Yo quiero hacer que...
Porque
quieres llegar solito a la puerta. Obviamente, como que vengo desde el Chapultepec bajando totalmente solo, independiente. Pero bueno, en un momento esa mirada se da, ese deseo, ese pedido que uno no debe tomar a mal de... aquí está bien, papi. O sea, no bajes del carro, tú quédate aquí, déjame aquí en la esquina.
Habla bajito.
Habla bajito. Y no es que uno como niño esté pensando algo maléfico, que quiera hacer algo... Quiere sentirse un poco maduro, pues, como este changuimba, este changuimbita.
Es que aparte, como que nos siguen hablando como si fuéramos más chavitos todavía. Entonces, uno dice, no, espera.
Claro. ¿Y llevas el dinerito para el lonche? Entonces, pues mamá. O sea, de última dime...
El dinero que hiciste trabajando.
Sí, claro. ¿El dinero que hiciste trabajando lo tienes para alimentarte de pequeño? Sí. No, y sácalo de pequeño, queda muy mal.
Favor, no.
Bueno, entonces... La cuestión es que todo iba bien.
Sí.
El padre nos llevó al cine.
Ajá.
En ese momento el mayor es como un chofer autónomo, invisible. Gracias, Roger, ¿no? Y uno se baja y a la chingada. Pagamos y no nos revisaron las mochilas.
Ajá, bien.
Plan perfecto, dijimos nosotros, aunque teníamos una cara de llevo cosas en la mochila, porque uno también ¿no?
Sí,
uno dice, estoy haciendo una actuación fuera de serie.
Sí.
Y en realidad los tres teníamos una cara de, llevamos un contrabando imposible. Bueno, nos metimos a la sala, mi amiga, elegimos los asientos, ella se sentó al final, yo dije, picarona, te sientas en la oscuridad de la sala. Bueno, y al final, después yo y al final mi amigo. Yo estaba muy nervioso, porque así es que cuando algo te interesa... Te ganan los nervios. Si no hubiera interés, no hay nervios.
Nada.
Eso es directamente proporcional. A más interés, más nervios, más transpiración en las manos,
en todo,
más desubicación, más que te vas a sentar y te sientas en donde se apoyan las manos y te lo clavas en el culo y dices, ay, perdón, disculpa, señor, y empiezas a toser. O sea, es un desastre. Pero
en todo y no cambia con el tiempo.
No, eso no cambia con el tiempo. Eso sigue siendo totalmente, directamente proporcional a la intención. Así que, bueno, después yo, al final mi amigo, nos sentamos. Yo estaba muy nervioso porque la niña que me gustaba estaba al lado mío. Imagínate tú que te toca una pierna con pierna, un brazo con brazo, que los dos al mismo tiempo colocamos en el apoyabrazos y no sé qué. Así que empezó la película y nos estábamos riendo. Porque además no importa el género que vayamos a ver, estamos tan nerviosos que todos reímos. Hasta que salió la escena donde se muestran los testículos dentro de un paño, en las blusas. De verdad. Bueno, ahí empezó lo bueno. Amigos, la susodicha me abrazó como aterrorizada. Y yo, que tenía todo totalmente calculado, no pude hacer absolutamente nada. Me paniqué, cabrón. Me quedé durito, así, tieso, como una especie de madera. Yo creo que ella se dio cuenta.
Pónganle.
Sí, y habrá pensado, muy maduro, o sea, pero se pasó de maduro. Está rudísimo esto. Bueno, y en la siguiente escena, similar, mi mano derecha empezó a sentir dolor, un dolor intenso. Ajá, yo dije, ¿qué le pasa a mi manito? Sí, y no me había percatado que mi amiga me había tomado de la mano y me la estaba estrujando de una manera, sí, así. Digo, disculpa, ¿vas al gym para hacer manos? Porque, o sea, me estás apretando. Bueno, cuando le iba a decir algo, la susodicha tomó la otra mano y también me la estrujó. En cualquier momento empezamos a bailar adentro del cine. Bueno, supuse yo que si le decía algo a mi amiga, la susodicha escucharía también y me iba a soltar. Ajá. Porque había otra tercera amiga, no sé quién apareció ahí, gente que me apretaba las manos, sé qué pedo. Dale. Bueno, así que no dije nada. Siguió la película y ambas me soltaron. Ajá. Entonces,
tenían una de cada lado.
Claro, una de cada lado. Claro. Yo me sobé un poco las manos, sí, y tomé palomitas y algo de refresco, como para la distracción. Bueno, estaba a punto de aplicar la de fingir cansancio, para abrazarla, ¿no? Pasar la mano por detrás. Ajá. Uno hace como que se despereza y ya ¡pum! Y tómala. Empezaba abrazando ahora a mi amigo. Rápidamente se puso a abrazar a mi amigo. Y yo dije, pero qué pedo, si iba a ser no tenía razón para molestarme. Yo no le podía decir. Qué feo, con uno no se puede enojar siquiera, porque uno no blanqueó las intenciones. Entonces no puede decir, qué pedo, respeten. O sea, que los traigo al cine y aquí, ¿cómo es el pedo? Así que, bueno, porque no le había dicho que me gustaba. O sea, ni siquiera a mi amigo le había dicho, mirá que las intenciones son esta y esta. Todo el plan estaba en mi cabeza. Así que me terminé mi refresco, así como el último trago con el popote, mi bolsita de palomitas, y seguí viendo la película. De vez en vez volteaba para ver cómo andaban las cosas con mi amigo, la susodicha. No pasaba nada. Teníamos 10 años, 11 años. Bueno, lo soltó, luego yo me relajé y cada vez que lo agarraba yo me tensionaba y cada vez que... Como diciendo, bueno, ya valí verga. Todavía hay esperanza. Pues chingue a mi madre, ¿verdad? No chingue a mi madre, todavía tengo esperanzas. Bueno, aunque solo fue por un momento breve, porque, bueno, me empezó a dar ganas de ir al baño. Ajá. Entonces, bueno, intenté contener, pero no pude. Fui rápidamente al baño, ya que la peli no estaba tan chida como yo pensaba. Cuando regresé, mi amigo había aplicado esa de abrazarla. Se había desperezado, había estirado los brazos y estaba. Yo los moví como para pasar, pero él seguía con el brazo alrededor de ella. Le eché una mirada así fulminante. Pero nada. Cuando me senté que había durado demasiado la película y, ¡oh, error! Puse mi mano derecha en el descansabrazos y ¡suaz! Fui presa de mi amiga que no paraba de apretar a más no poder. Bueno, yo ya no me importó nada, le jalé las manos hacia atrás, ya estaba todo, los nervios que tenía la previa ya no los tenía, estaba, esto
ya
es...
Ya que termine esto.
Obviamente, no estaba tembloroso ni nada. En eso escuché el sonido de unos labios separándose, como un... yo imagino que no se estaban besando. En este caso era como que estaba sorprendido. Los mismos. Y entonces, bueno, y yo me puse rojo. La susodicha acababa de besar a mi amigo y me preguntó que si no me daba miedo. ¿No me da miedo qué? Le digo yo. Y me puse rojo. Y yo ya no quise saber más nada. Estaba sentado ahí hace como 15 minutos. Ya, para un niño de 10 años, 15 minutos es una eternidad. Más si la estamos pasando mal. En lo que terminaba la película salimos. Yo estaba triste. Había fracasado, amigos. Sí, no solo no se había cumplido mi plan. Ya no digo al pie de la letra. No había salido nada del plan. Y bueno, y no había podido acabarme las palomitas tampoco, porque me dolía la panza. Y bueno, y la peli estaba aburridísima. Mis manos estaban adoloridas porque apretujadas. Bueno, desde ese día dejé de ir al cine en bolita.
Totalmente.
Dije, nunca más. Ahora el cine me invita a alguien y digo, yo voy solo. A mí en el cine me pasan cosas muy desagradables cuando voy con alguien. Así que no. Y bueno, así que un abrazo para todos, amigos. Y cuando me vean solo en el cine, no se acerquen. Puras malas experiencias. Un abrazo para todos. El Chan Wimba de Aguascalientes, en México.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre,
desde Costa Rica llega el Chiliguaro.
¿Cómo está, Chiliguaro?
Una vida más, Chiliguaros para todos.
Gracias.
Bueno, se me ha pegado campanita varias veces a lo largo de la historia de este programa. He sido leído, he sido saludado y muchas cosas más. Pero bueno, tengo mucho, mucho tiempo para escuchar en casos. Y a pesar de que para mí personalmente es muy gratificante, nunca me había sido prácticamente útil en la vida.
Ah, mire.
¡Holo, verga! ¿Pero por qué? El utilitarismo, sí. ¿Por qué las cosas nos tienen que resultar útiles?
Sí, pero es que tiene que ser así.
Sí, realmente, sí, yo concuerdo totalmente con el chiliguero con usted, señor Lagarto. Si no, ¿para qué? No, si no va a ser útil, si en algún momento no vamos a poder utilizar en caso de que el mundo se desintegre, ¿para qué? ¿Para qué? Y bueno, entonces, cuando gracias a ustedes y un dato curioso logré cerrar un negocio importantísimo, por cierto.
No manches.
Sí, la venta de unos terrenos federales a cargo de mi persona. No, unos pozos petroleros, no sé dónde, con un jeque árabe de la chingada. No, bueno, yo me dedico al servicio al cliente.
Ajá.
De alto perfil, No cualquier cliente. No, no, no. O sea, a ustedes ni los miraría a los ojos. No, unos clientes así con unas cuentas premium. VIP, very important persons. O sea, todo el pedo así. Entonces, clientes de alto perfil que yo debo retener, cerrar negocios, apapachar, bajarme los pantalones si es necesario, darle besitos en el cuello, todo el pedo, como para que no se espante. Ni así. O sea, le lavo el cerebro a la gente por medio de tácticas de servicios y experiencia de clientes para venderles cosas, en este caso propiedades, que por supuesto no necesitan, pero bueno, ahí va la inversión. En estos casos es sumamente importante construir una relación de confianza. ¿Ha leído un libro? Sí. Qué bonito todo. Me voy a guardar todas mis opiniones. Pero sí, hay que hacer una relación de confianza.
Póngale, claro.
Obviamente, porque cuando nosotros... Digo, yo soy un cliente de alto perfil, Chiliguaro. Usted me ve así, todo pobre, todo papérrimo, con un verde pobreza a mis espaldas. Pero yo soy de alto perfil.
Sí.
Lo que pasa es que soy sencillo.
Ajá.
Pero cuando uno tiene harta lana, cuando uno tiene, por supuesto, que va, no come vidrio, va a la inversión y todo el pedo. Pero hay detalles que pasa a pequeña escala en una tienda cuando te van a vender algo. Hay unos detalles muy pedorros que hacen que tú digas, no puedo salir de la tienda sin comprar algo.
Póngale, totalmente.
¿Por qué? Porque mira, la chava me miró como que no puedo.
Sí,
o el chavo
se
portó tan gentil, el chavo conmigo, que cómo no le voy a... Le hice perder 15 minutos. A eso se dedica, güey, a perder tiempo y de pronto a lo mejor hace una venta. No, pero ¿cómo crees?
Bueno, y también todo lo contrario, ¿no? Como diciendo, a mí quiero ir aquí, me están atendiendo de la chingada.
Ah, bueno, eso sí, eso está claramente en relaciones humanas.
Es más, necesito esto, pero no te lo quiero comprar.
No, pero llama la atención que a veces es un detalle, inclusive en otro pedo, póngale dos carros exactamente iguales. Uno se va a comprar un carro, sale un camión de dinero, un putamadral de dinero, y a lo mejor el que determina la decisión es que tiene una calca.
Póngale, sí, claro,
güey. Ah, no, pero ni siquiera le digo las aeroventilas, digo.
No, también
tiene una calca
la
que
misma
me hizo
atención.
Sí, bueno, no, la misma atención, sí, sin duda.
Huevo,
sin duda. O algo medio cómplice.
Claro,
que yo le digo, no, porque Combat Rock es mi disco favorito. Me dice, yo lo primero que pienso es, me está mintiendo para venderme algo.
Huevo.
Entonces le digo, a ver, cabrón, ¿qué rolas trae? No, pero en serio, sí, Chiliguaro, a veces, no solo en el alto perfil, sino
en todos.
Compra y venta cotidiana, a veces un detallito muy ínfimo, un detallito, un beso grande, por supuesto, para nuestra querida amiga de los detallitos, ahí la co-keeper de Curandero Corazón, estamos hablando de la muñeca fea, ¿no? Bueno,
y sus
detallitos, y es verdad, el detallito hace a la cosa,
claro que sí.
O sea, tú, inclusive cuando das el tip o las propinas, ¿no?, en algún lugar, no es toda la atención completa, a lo mejor fue un detalle de que se lo ganó, ¿no?
Bueno,
en este caso el Chiliguaro está vendiendo mansiones para narcotraficantes en Costa Rica. Es más o menos lo que yo entendí aquí el pedo, ¿no? Bueno, perfecto. perfectamente. Entonces, yo me dedico a servicio al cliente de alto perfil, aplicando la búsqueda, cierre de negocios, o sea, y construir un vínculo es muy importante. Entonces, yo estoy como una especie de sabueso, viendo a dónde puedo construir el vínculo. Claro. Porque hay gente muy hermética, que tiene menos onda que un llavero, y entonces, ¿cómo construimos el vínculo ahí? Digo, puta madre, si es más soso que una sopa sin sal, esto, ¿qué pedo? Pero bueno, entonces vamos a construir para la relación de confianza, para que el cliente sienta que no hay nadie más confiable sobre la faz de la tierra que el chiriguaro de Tiquicia. Bueno, en muy poco tiempo tengo para decir, tengo una ventana de... En 5 minutos tengo que ser tu mejor amigo. Sí. ¡Oh, la verga! Bueno, en gente que está acostumbrada, que leyó los mismos libros que nosotros, que sabe que tú estás aventando Spider-Man tela de araña para generar el vínculo. O sea que, bueno, hay que romper el hielo con conversaciones discretas hasta ganar la confianza del cliente y matanga. Te vas con todo su dinero. Bueno, tenemos un cliente mexicano de alto poder adquisitivo. Andrés Manuel Quintero Franco se llama. ¿Qué pensaron, güey? Entonces, bueno, el cual, múltiples vendedores.
Aparte, jamás compraría cosas en el exterior.
No, todo en palenque.
Jamás.
Entonces, el cual múltiples vendedores no habían podido llegar, por lo que, me asignaron a mí. Me dijeron, hemos fracasado todos con él. A todos les dijimos, a usted que le gusta la música de mariachi, dijo. Y colgaba el teléfono. A la verga, no le gusta. A usted que le gusta comer con harto picante, amigo mexicano. Pura vida, madre. Chinga tu madre.
Seguía llamando.
Viva la América. A la América que chingue su madre, decía el cliente de alto poder. Y le colgaba. Sí, seguía llamando, lo seguíamos llamando, acosando prácticamente al señor. Porque de alto perfil. Bueno, una persona seria, hermética, dura, cerrada como culo de muñeco, podríamos decir. Mi segunda pregunta, después de su nombre, fue, ¿y de dónde es usted, caballero? Y me respondió, de Aguascalientes y muy mi pedo. Bueno, yo inmediatamente recordé, por en caso de que el mundo se desintegre, hace muchos años atrás, que dijeron que el gentilicio de la gente de Aguascalientes era hidrocálidos. Entonces le respondí, un hidrocálido entre nosotros. Sus ojos se hicieron como platos. Sí, como que sabía su gentilicio ahí en Tiquicia. Sí, porque además era una videollamada. Entonces lo vi ahí como emocionado. Luego de eso, todo fue absolutamente sobre ruedas. Me dijo, lo que tú quieras. Yo pongo el dinero donde tú me... Aquí lo pongo. ¿Cuánto? ¿El doble? Ahí vas. ¿Quieres ir? Sí. No importa nada. Voy. Mi jet privado está yendo en estos momentos para Costa Rica para hacer las mediciones del terreno y construir una mansión de puta madre, que ni la Casa Blanca ni Obama la tiene. Mira, con unos delfines. Y todo fantástico porque yo le dije hidrocálido.
Perfecto.
Fue la llave de entrada. Así que digamos que en caso de que el mundo se desintegre, me ayudó. Me fue útil. Gracias, gente de la nave. Hoy me doy cuenta que no ha sido una pérdida de tiempo y que han estado en mi vida casi a diario durante 10 años, lo que, bueno, les convierte en la cosa más constante y longeva de mi vida, aparte de mi familia. Que, aunque no conozca a nadie en persona, hasta cierto punto los conozco a todos por sus historias, y esa es la magia de conocer otras personas y, bueno, cosas que me apasiona realmente. Ahora, yo tengo una oferta para hacer. ¡Sálgase de acá, la verga, hijo de la chingada! ¿Qué
todo
se cree?
Esto para vendernos
todo
algo.
Esto para vendernos una mansión ahí cerca de, en la periferia de San José, y todo el pedo, $800,000. Oh, puta, qué ofertón. Bueno, chiriguaro para todos.
Sé que sí.
Un abrazo grande y brinden por mí, maes. Un abrazo grande.
Abrazo, wey.
Para muy convincente, chiriguaro de Costa Rica, amigo. Un abrazo grande y para los hidrocálidos
que
estén escuchando en estos momentos. De hecho, pasó el Changuimba de Aguascalientes. Mire usted. Señoras y señores, llega Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Homero?
Buenos días, nave
querida. ¿Qué dice, güey?
Les cuento que mi primo es fan del rugby.
Mire.
Sí, y mi abuela teje calzones con tela de araña. ¿Qué quiere que le diga? No, colecciona camisetas de clubes.
Mire
usted, de clubes del mundo.
Póngale.
Tiene toda una habitación donde tiene clubes de rugby aquí. Mire, yo tengo una que sí, seguro no tiene. A lo mejor me dice, sí la tiene.
Ah, mire, claro.
Porque nos la Fox obsequiada por un club de rugby, ajá, de México, claro, lindo y querido, por el señor Arriaga.
Recuerdo el momento, en Zacatecas.
En Zacatecas, lluvia torrencial.
Sí.
Y el vato en cuestión diciendo, quiero que se queden con esto. Y nos da una camiseta de rugby de su equipo.
Sí que sí.
Está aquí en la nave María Tijuana, claro, por supuesto. Muy bien cuidada.
Ajá.
Una talla un poco más grande que la que nos corresponde a nosotros, porque es Pilar, ¿no? Este hombre en cuestión, ajá, que estamos nombrando. Y así, pero bueno, la cuestión es que esa seguro que no la tiene.
No.
Pero más allá de todo eso, él colecciona, así que de todas partes del mundo y así. Hace rato que yo venía viendo la manera de hacerme de una camiseta muy particular. Tras un sorpresivo chat, me contacta y me cuenta que había conseguido la que yo quería y que me la mandaba por correo argentino. Momento,
ajá,
momento.
Sí.
¿Quién es el que colecciona camiseta
¿quién?
Rugby?
¿Quién?
¿Su primo se la manda a usted?
¿Usted?
¿O los dos coleccionan camiseta
todos
de rugby? Todos,
ajá,
coleccionamos camiseta, póngale, de rugby.
Hacemos intercambio.
A mire usted, hacemos intercambio como figuras.
Sí.
Así. Y bueno, toma esta, te doy la otra. Bueno, tras resolver varios inconvenientes, finalmente llegó a mi mano. O sea, el Homero de Río Cuarto colecciona camisetas de rugby. Si quieren quedar bien con él, pregúntenle cuál le falta.
Ajá.
Le tienen que faltar un chingo, ¿no?
Sí,
pero,
sí,
bueno, pero bueno, internacionales y demás.
No sabemos,
y
quizás
a lo mejor
es una colección.
A lo mejor.
Importante.
Sí. A lo mejor deja de tomar cerveza.
Ajá.
No, eso no creo, pero bueno. Bueno, la quería estrenar a toda costa.
Ah, mire.
Ah, pues un coleccionista medio raro usted.
Sí, yo pensé que las tenía así como.
Vio que el coleccionista
no,
las enmarca, las pone, las guarda, nunca más la vio la luz, ¿no?
Sí que sí.
No, yo me las pongo.
Ah, mire.
Y me voy ahí todo a tirar facha por ahí, a que digan, uy, Homero, ¿esa de dónde es?
Que sí.
Ah, es de un país asiático, no sé qué pedo. Bueno, y cuestión que la quería estrenar a toda costa. El sábado, por ejemplo, se presentó la oportunidad. Dije, oh,
bien,
era un asado tranqui con,
ajá,
amigos y un frío de la verga. De pronto, en,
ah,
un
ya,
momento, llegó así como un sorbino frío. Y bueno, yo dije, fantástico, la estreno,
va,
manga larga,
claro,
voy
va,
ahí en el patio. Si bien ya había llevado abrigo, esta en este caso no era manga larga, era manga corta, pero yo la quería presumir.
Sí.
Y entonces la presumí.
Bien.
Resultado, me cagué de frío toda la puta
no
noche.
No importa, güey. ¡Ah! No importa.
Güey, Homero, sí, de Río Cuarto. Yo no quiero ser sexista.
Sí.
No quiero ser. No quiero ahondar en los,
ajá,
géneros ni nada. Pero piense en las damas que hacen unos sacrificios,
ajá,
en líneas generales. Estará la que diga, no, yo hasta
no,
el
yo
casamiento
no,
me voy toda fodonga,
sí,
con una,
sí,
yoguineta.
Sí.
Bueno, a chingar a su madre.
Sí, güey.
Pero en líneas generales,
sí que sí,
nosotras tenemos elegido el vestido para tal casamiento. Se,
sí,
casa una amiga,
sí,
y lo tenemos elegido.
Y es este.
Y es este.
Sí.
Por más que el clima no acompañe.
Póngale, quizás.
Venimos con la.
Sí,
una chalina nos,
póngale,
podemos aventar.
Sí,
un chalino.
Claro.
Algo nos podemos decir. Un poncho, no sé,
póngale,
algo nos ponemos,
sí,
encima,
sí,
pero le digo que esa,
o sea,
minifalda entre,
claro,
un chiflete, por más que sí, nos ponemos las medias, todo,
ajá,
lo que usted quiera,
sí,
pero sí, el vestuario femenino,
sí,
a veces,
sí,
que cuando no va acorde con el clima,
ajá,
ahí hay que aguantar, ¿no?
Claro,
hay que aguantar,
sí,
le digo, porque uno al costado de la carretera, vestido de mujer, ha vivido momentos, así que bueno, Homero, no se queje,
sí,
se la debía aguantar, yo igualmente. Estar con la playera de rugby,
sí,
y la piel de gallina queda como.
Queda
raro.
Sí,
pero
sí,
bueno, la disfrutó,
sí,
y la presumió.
Y temblando, así
te por lo menos le preguntaron de dónde sacaste esa. Porque uno lo
esperemos,
quiere.
Esperemos, ¿no? Claro.
Y yo espero,
sí,
¿no?
Que sí.
Bueno, un abrazo grande, nave querida, gracias. Primo, le dice. Era todo para agradecerle al primo,
claro,
que me mandó,
claro,
la camiseta.
Claro.
Primo, fue estrenada la camiseta.
Sí, sí.
Fantástico. Homero de Río Cuarto, le enviamos un abrazo grandísimo. Señoras y señores, ya el hacker de las impresoras.
¿Cómo estás, hacker?
De cerca el Pinchy León, Guanajuato. Bueno, saludos tripulantes de la nave. Esta vez escribo para hacer un tipo de feedback,
feedback
de cosas, temas que ha discutido la nave en los últimos tiempos. Para empezar, por ejemplo, en lo personal, a mí no me dan confianza las mujeres que usan falda hasta el tobillo. Pero, a ver, ¿para qué usan eso así? Bueno, hay muchas razones. Yo le puedo explicar, por ejemplo, hace 5 años que no me depilé y yo no quiero depilarme, estoy bien así. Tengo las patas como Cuauhtémoc, blanco, no es mi fuerte, no las quiero mostrar.
No me pueden gustar, vale verga, también.
Me siento incómodo. No, porque él me parece que las asocia con que le vienen a tocar el timbre y le dicen, ¿le ha hablado de Cristo?
Claro, sí,
y entonces yo quiero ver tobillo, quiero ver, si no, no me da confianza. Claro, siento que me va a vender algo o que esconde, no sé, que me esconde algo debajo de la falda, no sé. Pero no, ¿cómo puede ser? Bueno, pero ¿por qué usan eso así? Bueno, también que se ven las minifaldas. Y bueno, hacker, no todas pensamos que se nos ven bien y tampoco estamos como para andar vistiendo como a usted le guste.
Claro, sí.
Yo digo, no se exhiban mucho. Tienen unas personalidades que a veces es mejor no comunicar tanto.
Sí, claro.
Les agradecemos su presencia aquí en el programa, pero qué chido todo. Bueno, posiblemente yo les genere desconfianza. A mí ya me generó una desconfianza. Con esa afirmación yo ya estoy desconfiando. Pero mire, me estoy pellizcando mientras lo estoy leyendo porque, uy, este güey es un peligro, está como una bomba nuclear en cualquier momento. Bueno, yo posiblemente yo le genere desconfianza porque no fumo ni he fumado. No ha fumado en la vida. Y bueno,
¿y está bien?
Sí, está bien. Y he hecho el intento, ese cuando das la primera fumada y empiezas a toser.
No, tiene lo he que intentado.
Intentarlo más. No, hay que intentarlo más. Esto. Aquí tenemos a la gente de Philip Morris que está diciendo, no, con, claro, así con débiles así, no, la industria no progresa.
No.
Bueno, y eso, pero para el alcohol me pinto solo. ¿Sabes cómo lo sospechaba?
Sí, sí.
Me mama el tequila. Muy bien, me mama el tequila.
Sí.
Quiero decir que un día pasé por Tequila, Jalisco. Ajá. ¿Y qué pasa cuando uno pasa por Tequila, Jalisco?
¿Qué pasa?
Cerca de la carretera empiezan a ver como unos no sé cómo decirlo, porque no son tiendas, no, están... Hay gente con bidones.
Sí.
Vio como
claro,
te pueden vender gasolina, te pueden vender.
Ajá, sí.
Es el huachicol de la tequilera, ¿no?
Sí.
Y entonces, y por supuesto que siempre te dicen, este es Don Julio.
A huevo.
Pero lo que pasa es que no está etiquetado.
Sí, sí,
mire usted, este es un José Cuervo Reserva, porque mi marido trabaja en la tequilera y lo consigue. Le falta todo el piripipi del embotellado y la chingada, pero nada más. Luego lo prueba y no encuentra la puta diferencia, la verga. Y bueno, y yo me paré en uno de esos negocios de la carretera donde venden garrafas de tequila y según de marca, pero que no tiene etiqueta y
ve.
Y más mientras que te dicen, déjame decirte que yo ya lo he tomado y no he quedado ciego, sigo vivo, así que eso ya es ganancia. Yo esperaría un poco más.
Uno
lo compró como un refinado tequila reserva, esperaría un poco más, ¿no? Bueno, así que otra cosa, porque se ha hablado de dichos en la nave varias veces.
Sí,
eso del año pasado, cabrón.
Claro.
O sea, no esté mamando, esté mame y mame. Y de querer comprar una garrafa de 5 litros, pero creí que sería de mayor calidad realmente. Pero por 200 pesos no se puede pedir mucho. ¿O sí? ¿$200?
Sí, depende,
o sea, que mi dinero no vale. Bueno, y hay un dicho que decía mi abuela, que fue como mi madre, y decía, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Y yo me quedaba como viendo para el ciprés. Y yo decía, ay, la vieja me aventó una que me dejó pensando 45 años. No sé qué pedo. Esto yo lo sintetizo en hacer lo correcto.
Ah.
Es lo que lo traduje así.
Póngale.
O sea, la señora toda una poética aventaba un dicho.
Hágalo correcto.
No hagas cosas buenas que parezcan malas. Y no hagas cosas malas que parezcan buenas. Porque eso está mal.
Sí, no,
y bueno, y yo lo sintetizo en siempre lo correcto.
Con lo último. Si lo hace y tiene asegurado un cargo político.
Claro,
seguro.
Y son cosas malas que parecen buenas. Lo he hecho por el pueblo.
Totalmente.
Pero está todo mal eso. Bueno, no importa. Y no hagas cosas buenas que parezcan malas, porque a veces la intención es buenísima, pero uno la termina cagando. No sé, nosotros nos sumamos a esta síntesis de hacer lo correcto. Digo, pero no es tan fácil, amá. Usted haga lo correcto.
Totalmente.
Si no va chancla, si no va tabla. Bueno, si vas a hacer algo bueno, pues lo haces. Y si vas a hacer algo malo, pues te agarras tus huevitos y aceptas las consecuencias, como comprar un tequila alternativo por 200 pesos de garrafón y bueno, luego a ver qué sale. Un abrazo para el hacker de las impresoras de cerca de Pinchi, León, Guanajuato, México. Damas y caballeros, llega el Chiquimón de Guanajuato.
¿Cómo está, Chiquimón?
Un abrazo grande para el Chiquimón, para la Chiquimonita, para el niño nave. Bueno, aquí estoy con una historia que les vengo trayendo. Está con Chiquimón, está con campanita Chiquimón.
Sí que sí.
Van a andar por la romántica Guanajuato caminando, manito sudada, Chiquimón y campanita.
Ya
Mientras si los ven por ahí, salúdenlos, pero no nos interrumpan.
No,
un abrazo grande para el Chiquimons, que se queda con nosotros y con Campanita aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Pues sí, güey, está toda la banda!
¡Y brindamos! Brindamos por el Chiliguaro, por el Diegucho de Tijuas, por Caroline de Chetumal Quintana Roo, por Chris Dalí, por Alexa de Ecuador, por la Muy Princess, por el Yeyo Haas, por el Judío 06, por el Mítico, por el Mojado Desintegrado, por el Tesista Calorado, por el Profe Damián, por la Money Cukes, por el Super K, por Kevin Galdanos de Half a Canarico, por el Wahoo. Y así nos despedimos.
Adiós,
por aquí, por la derecha, por los dedos, por la fórmula, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo colorida.
¿Colorida?
Sí, con gas elevándose, inflándose y flotando en el cielo, güey. Ah, como un globo aerostático.
Sí, porque hoy es el día del ascenso en globo aerostático en los Estados Unidos de Norteamérica.
Nada más.
Esto no tiene que ver con el Festival Internacional del Globo de León, Guanajuato,
no,
tan típicamente típico
sí
que se desarrolla ahí por noviembre. Por,
sí,
el 9 de enero, es decir, hoy, se conmemora el ascenso en globo.
El ascenso.
Por lo tanto, esperen a
solo
que se
el
conmemore
ascenso
el día de la bajada, porque de plano estamos así. Esto se celebra con un festival, por supuesto, de globos aerostáticos en casi todo el territorio de Estados Unidos de Norteamérica, donde todos los globos vuelan, y todo tiene que ver con que ahí, en 9 de enero, se realizó el primer viaje en globo aerostático, pero en cielo American, en Estados Unidos.
Mire.
Ese día, Jean-Pierre Bonjour llevó a cargo su primer vuelo oficial en globo. Su recorrido alcanzó unos 365 metros de altitud. Generó el asombro entre los espectadores que, ¿cómo hicieron? Y lo hicieron mientras fue tomando vuelo hasta que los 364
sí
que
sí
y así.
Es un buen, ¿eh?
Es un buen. Y entre los espectadores se encontraba el presidente George Washington de aquel momento. O sea, recién nacida estaba la patria de los Estados Unidos de Norteamérica. Blanchard nació en Francia y fue un reconocido inventor que se destacó por su trabajo en aviación, paracaidismo y demás. Y el día del ascenso en globo celebra el primer vuelo llevado a cabo en espacio aéreo estadounidense.
Sí que sí.
Vio que los estadounidenses son bastante restrictivos con el espacio aéreo.
Ajá.
Y bueno, y aunque lejos está de haber sido el primero de la historia.
Claro, claro.
El primero de la historia, según dicen, fue en 1783. Lo llevaron adelante los hermanos Montgolfier y fue ellos, nacidos en Aviñón, lo realizaron ni más ni menos que en el Palacio de Versalles.
Ajá.
Un lugar como para hacer eso.
Sí.
Y cuando vieron que se elevaba el globo, primera vez que esto
que
en el universo, ¿no?
No manches,
se levantaba el globo. ¿Y cómo hizo la gente? Recorrió 2 kilómetros durante 10 minutos, un poco lento para tal velocidad,
bueno.
Pero se elevó entre 600 y 2.000 metros. 2.000 metros ya
se
tapan los oídos y así. Pero bueno, la gente fascinada. La gente, la corte real, o sea, pedo era gente de varo la que estaba ahí y faltaba todavía bastante para la revolución.
Pues claro,
o sea,
estamos
hablando
bien
de un Versalles a pleno, con reyes, con todo y la chingada. Y la primera celebración que se lleva a cabo en los Estados Unidos, el 9 de enero del Día del Ascenso en Globo, es de 1973, o sea, de la década del 70, del siglo XX, y se hizo en la Plaza de la Independencia de Filadelfia, Estados Unidos de Norteamérica. Y a partir de ahí se hizo como, bueno, vamos a hacer que esto no se corte, que el 9 de enero sea el Día del Ascenso en Globo,
chingón.
Y ahí andan festejando con sus globos los Gringolais. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
la morra tapatía.
Morrita,
un beso enorme para nuestra querida morra tapatía. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.